Primera de Timoteo capítulo 5 del 17 al 25. Comenzando la lectura en el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por el Señor Jesucristo, por su venida a este mundo, por el gran acto de compasión que era su venida, y cuanto más su muerte en la cruz. Y cuanto más que no le dejaste allí muerto, sino que lo resucitaste, y que vive allí nuestro Salvador, vive y está sentado a tu lado, oh Padre, te damos gracias en esta mañana. Y pedimos que tú nos guíes en tu palabra, para que a este Salvador vivo y glorioso, nosotros le rendimos honra y gloria a través de nuestra vida. Cabeza de la iglesia es Él. Hagamos todo, entonces, de agrado suyo, conforme a su palabra. Pedimos tu ayuda y la guía de tu Espíritu Santo al mirar ahora en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces llegamos a la tercera parte de este capítulo, habiendo mirado primero las reflexiones generales en el versículo 1 y 2, el anciano, los más jóvenes, las ancianas y las jovencitas, y ahí estábamos considerando cómo tratar a cada uno en la familia de Dios. Después, la semana pasada, la otra semana, vimos el cuidado de las viudas, que es también muy importante como parte del testimonio, y recordando lo que acabamos de decir, cuánto sufrieron ellas trayendo hijos al mundo. Y estos hijos y los nietos que tampoco estarían en el mundo si no fuera por la abuela, porque la abuela tuvo la madre de aquellos que son nietos. Dice que los hijos y los nietos mantengan a sus viudas, porque esto es, dice aquí, la piedad. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. El mundo no piensa en recompensar a los padres. El mundo piensa en que los padres den todo, casa y trabajo y todo a los hijos. Pero la palabra de Dios dice que es bueno que los hijos se acuerden de sus padres. Dice, esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Y luego hay viudas desamparadas que no tienen familia, y ellas mayores de 60 años deberían ser cuidadas también, cuidadas por la iglesia, que debería ser consciente de estas personas dentro de sus filas que necesitan esta atención. Y ahora pasamos al cuidado de los ancianos, y aquí está claro que no está diciendo anciano como en el versículo 1, pero ahí anciano es con anciano, joven, anciana, jovencita, ahí está claramente hablando de edades de personas. Pero aquí, en el versículo 17, está claro por el contexto que está hablando de los ancianos de la iglesia, porque dice los que gobiernan bien. Está hablando del gobierno de la iglesia aquí. Y entonces queremos entrar a ver esto que el Señor nos está diciendo. Primero, en los dos versículos, el 17 y el 18, su trabajo y sus finanzas. y luego su reputación en la iglesia, en el versículo 19 al 21. Y de allí su reconocimiento, cuando le dicen no impongas con ligereza la mano a ninguno y que tenga cuidado. Entonces, de 22 al 25, y allí estas son las instrucciones que Pablo da a Timoteo y a través de Timoteo a todos los hermanos allí en Éfeso, donde Timoteo estaba en aquel entonces, respecto al cuidado de los ancianos de la iglesia. Recorremos entonces, entrando en este tema, cuando dice los ancianos, bueno, primero lo dice en plural. Una iglesia no debería quedarse bajo el cuidado de un solo hombre. Los hombres tienen ese defecto, que cuando se quedan solos, entonces empiezan a creerse los pastores, y la gente le trata de pastor, 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 y al final él acaba creyendo que es el pastor. La palabra de Dios dice ancianos, y recordemos en Hechos 20, eso ya lo hemos estudiado, solo lo repasamos en un momento aquí. En Hechos 20, los versículos 17 y 28, allí usa estos tres términos: ancianos, obispos y pastores, que son términos intercambiables, no son diferentes sistemas de gobierno. Solo hay un sistema de gobierno que el Señor ha dado a la iglesia. Ahora, el hecho de que en Buenos Aires, o París, o Londres, o Sevilla, o Madrid, o Nueva York, haya otros hombres que no hacen eso, que ellos se llaman solo el obispo o el pastor de la iglesia, el hecho de que esté eso no quita la fuerza de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros somos responsables no a seguir el ejemplo de los que están descuidando esas verdades, sino seguir las instrucciones apostólicas que el apóstol Pablo está dando. Entonces, quien tenga luz y conocimiento de la palabra de Dios es responsable por seguirla. De 1 de Timoteo 3, 1 al 7, allí vimos obispos, y los versículos 4 y 5 enfatiza que gobierna, que es el gobierno, y allí la palabra gobierne bien su casa. Y el versículo 5, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos versículos y estas palabras en particular van muy bien con lo que dice en el 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, porque de ese tema se trata el Señor ahora aquí, del gobierno de la iglesia, otra vez. Y en 1 de Pedro 5, del 1 al 3 también, allí habla de ancianos, obispos y pastores. Si queréis lo podemos leer en un segundo, pero no vamos a detenernos en esto porque son cosas que en su día ya lo habíamos estudiado. 1 de Timoteo 5, 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Mirad que Pedro no se consideraba papa. Yo anciano también con ellos. Él no manda como jefe de la iglesia, como vicario de Cristo. Él ruega como anciano junto con ellos. Que dice: testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Esa palabra apacentar es de la palabra pastorear, de los pastores, de obra de pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ellos no están sobre la grey, está entre vosotros, dice, y vosotros en medio de ellos, cuidando de ella, dice. Y esa palabra cuidando es la palabra episcopeo. Tal vez conocéis la palabra episcopal. Episcopeo es la palabra griega que es traducida en 1 de Timoteo 3. Aquí, en ese texto, está traducida así: sobreveedor, el que mira y vigila. Epi es por encima, iscopeo de la palabra de que tenemos nosotros, telescopio, microscopio, scopeo, de ver o de mirar así. Episcopeo es mirar así, mirar desde un lugar donde tiene ventaja para ver desde arriba, mirar, vigilar, atalayar, Y esto es lo que está diciendo. Entonces, cuidado, dice, teniendo cuidado de ella, cuidando de ella, de la grey de Dios. Entonces, allí están otra vez las tres palabras, anciano, pastor y obispo. Y cuando vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, allí también, primera de Tesalonicenses, 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ahí está la palabra, entre, otra vez, como en primera de Pedro 5. Que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Eso es parte de lo que es el honor que se le debe en primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Tenerlos en mucha estima y amor y reconocerlos. ¿Cómo se puede hacer eso? Si en una iglesia solamente tienen un pastor, ¿cómo pueden hacer eso? Y otras, como los exclusivos, y otros que son como ellos, que no tienen ningún, dicen que no puede haber ancianos. Dicen que la iglesia está en ruinas. Desde la muerte de los apóstoles está en ruinas. Bueno, iglesias hay en ruinas, pero no la iglesia del Señor. Y las responsabilidades puestas en las escrituras no se han caducado. Entonces ellos también tienen, bueno, por como va el dicho, como una merienda de negros, un descontrol total, porque no se sabe quiénes son. No hay nadie gobernando la iglesia. Y eso tampoco es conforme al plan de Dios. Pero el hombre, el ser humano, desde el huerto de Edén en adelante, ha sido capaz de salirse de lo que Dios quiere y de torcer y confundir todo. Y eso lo hemos hecho a lo largo de la historia. Entonces Pablo aquí está enseñando a Timoteo, primero lo que hemos visto en los primeros capítulos, acerca de la iglesia y su gobierno, y aquí él ahora, si bien en capítulo 3 hablaba de la responsabilidad de los ancianos y su selección, pues aquí está hablando de la responsabilidad de los hermanos hacia los ancianos, porque es algo que tiene dos sentidos, que tiene dos direcciones. Unos tienen obligaciones con otros, es una relación bilateral, podemos decir, y cada quien tiene su responsabilidad. Entonces, en el 17 y el 18, aquí les va a hablar del trabajo de ellos y de sus finanzas, bajo el término de honor, como vamos a ver, aunque no es lo único que significa eso. Pero aquí habla de los ancianos que gobiernan bien. Claramente, otra vez, estamos viendo que no son simplemente personas viejas, sino que está hablando del gobierno de la iglesia, por el mismo contexto lo que nos pone allí delante. ¿Y qué es gobernar bien? Como lo dice aquí. Bueno, es posible que llegue un hombre a un momento en la vida, por sus circunstancias, que no es capaz, aunque tenga deseo, que no es capaz de realizar los trabajos de anciano. Y entonces ya no puede gobernar bien. Es posible que otros no lo hagan por pereza, o por mala idea, o por confusión, o por despiste. Pero aquí está hablando, como dice aquí en el versículo 17, mayormente esa palabra, si vais a una concordancia y miráis la concordancia, solo hay como, no me acuerdo exactamente, pero son como 8 o 9 veces que aparece la palabra mayormente en la palabra de Dios. Y en todos sus casos se puede traducir especialmente o específicamente, porque es lo que significa, puntualizando. Estamos hablando de los que trabajan en predicar y enseñar. Esto es lo que considera aquí. No está diciendo que los que no se dedican a predicar y enseñar no hacen la obra bien. Pero está hablando de esa clase de buena obra, los que trabajan, que se dedican a predicar y enseñar, los ancianos que gobiernen bien. Y es otra vez como obispos o pastores que habíamos visto ya en el capítulo 3 y hemos repasado en esta mañana. De modo que, no digamos, como yo hace poco escuchaba a alguien decir, el hermano tal es el pastor. No digamos nunca cosas así, porque esto es, representa una confusión. Ningún hombre es el pastor de la iglesia del Señor. Hay pastores y ancianos. Es mejor casi con la gente no usar la palabra pastor, porque ellos lo entienden como el jefe, el asalariado, el presidente de la iglesia, lo entienden así. Y nosotros solo sembramos más confusión al decir, ah, este hermano es el pastor. Cuando preguntan quién es tu pastor, di, el Señor Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor. Y en esta iglesia, como dice 1 de Pedro capítulo 5, bajo el príncipe de los pastores, hay hombres que pastorean, que son como pastores, pero el Señor es el pastor. Ellos son como obispos, pero el Señor es pastor y obispo de nuestras almas. Y entonces los llamamos ancianos, como dice la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento. Bueno, y como dice aquí, los ancianos que gobiernan bien. Entonces el Señor quiere que recordemos eso, que el gobierno de la iglesia no es ni unipastoral, ni es diaconal. Los diáconos no controlan las finanzas ni la iglesia. Ni es congregacional, ni es democrática. La iglesia es una teocracia. Es gobernada por el Señor Jesucristo, y Él tiene en su soberanía y su sabiduría designados hombres, pluralidad de hombres, que trabajan en el cuidado de la grey de Dios. Pero es de Dios. Entonces, si es de Dios, tenemos que reconocer quién es dueño de todo. No es ningún hombre. Mayormente los que trabajan en, dice aquí, predicar y enseñar. Porque es trabajo. Predicar y enseñar no es el sábado por la noche, tengo ahí un montón de notas y saco algunas que he estado leyendo, las meto ahí en el tostador. ¡Pum! Después de 2 minutos se saca, calentita la nota, ya repasada, y ya voy y doy un estudio. Un estudio, el mismo estudio que vi hace 20 años. A ver, ¿qué decía yo aquí? Yo veía uno en un lugar que estaba mirando y decía, perdón, es que no veo mis notas, lo que... Y se quedaba así, rato, mirando y decía, ah, parece que he dicho... Parece que quería decir que no leo mi propia mano ahora. ¡Qué confusión! Yo conozco a uno que ya está con el Señor, que cada vez que daba un libro, que estudiaba un libro, tomaba todas las notas que él tenía antes y las tiraba a la basura. Y sacaba un papel en blanco y se arrodillaba y pedía al Señor su ayuda y estudiaba. Y era para él fresco, algo como nuevamente descubierto y fijado en la mente, y estudiaba, y él decía... Yo no quiero dar recalentadas notas a los hermanos que son dignos de mejores de eso, y sobre todo el Señor es digno. Es trabajo, es hacerlo bien, es trabajo. Los ancianos ahí en Hechos capítulo 6 se dedicaban a la oración y el ministerio de la palabra. No todo hermano puede hacer eso, pero hay algunos que sí, que Dios llama y dirige para que hagan eso. Y entonces es trabajo. Hay que pasar horas estudiando, hay que pasar horas meditando, hay que preparar y hacer bien lo que es la presentación de la palabra de Dios, no de cualquier manera, porque huevos revueltos, pues está bien comer huevos revueltos alguna vez, pero no todos los días, no como el menú del día todos los días, huevos revueltos. Entonces los pensamientos organizados y presentados, aclarando lo que significa la palabra y presentándolo de una manera que los hermanos puedan entender, y los que quieren tomar nota, y que quede bien grabado el punto principal, que no se vaya por las ramas ahora a hablar de eso, de otro, de su caballo de batalla, de sus experiencias, como Hugo Chávez, que no sabe dar un buen discurso. No sé si lo sabéis. Ese es un chanchero que ha llegado a ser gobernador de un país. Cuando se pone a hablar, sus discursos no son como Fidel. Fidel, diga lo que quiera cada uno de él, su opinión, está bien. Pero Fidel es un hombre bien preparado, un hombre intelectual, un hombre con estudios y un hombre que sabe, y por eso él podía hablar 2 horas ahí en La Habana y la gente se quedaba ahí en las patas escuchándolo, porque era ese tipo de orador y de pensador. Pero Hugo Chávez se levanta y empieza a hablar, porque el pueblo, y ahora veo ahí el señor tal, que verdad que salimos a cazar a jabalí allí en el monte aquella vez, ¿se acuerda? Y aquel hombre que tenía ahí el ferry, cruzamos el río, y se habla. Y después habla, y ve otro, y habla de eso. Total, se queda 3/4 de hora hablando y no dice nada. Es todo interesante, pero no hay un punto principal, no hay un argumento. Bueno, ¿cómo se queda en el poder? Obviamente no por la popularidad. Y es triste cuando, exceptuando casos como este que acabamos de decir, en el mundo, en las universidades, en los negocios, en los medios de comunicación, hay tanta información tan bien presentada y argumentada, y la gente se acostumbra a eso, y luego se congrega en el nombre del Señor Jesucristo, y ahí hay 4 chapuceros dando cosas recalentadas y ideas confundidas y como huevos revueltos. La gente se da cuenta. Es importante hacer bien el trabajo, con ánimo pronto y con esmero, y eso es lo que dice aquí, los que trabajan en predicar y enseñar. Lo peor es aquel que tenga facilidad de palabras y se levanta sin preparar nada y mete la mano en el bolsillo y rasca el bolsillo un par de veces y dice, bueno, ya le sale algo, saca algo, porque tiene facilidad de palabras y habla, pero no tiene argumento, no tiene sustancia. Mejor sería aquel hermano que me dijo una vez, haré todo lo que me digas, lo que me pidas, pero no me pidas que predique, porque yo soy una ruina para eso. Y yo, sí, me gusta. ¿Cómo era Moisés? ¿Qué decía el Señor que era torpe de labios? ¿Os acordáis cuando el hermano Lucas predicaba sobre eso? Yo guardo esa nota, este estudio que dio, y me es de mucho ánimo, me gusta mucho repasar las cosas. Que decía el Señor, yo estaré con tu boca. Y le ayudó. Cuando uno se da cuenta que necesita al Señor, ¿sabéis lo que hace? Se arrodilla y pide la ayuda del Señor, y luego el Señor le ayuda. Más es de temer aquellos que piensan que ya lo pueden decir y que tienen facilidad de palabra, porque se levantan y dicen cualquier cosa, sin depender del Señor, sin estar orando, sin sentir su debilidad, sin estar esperando que el Señor lo rescate y lo guíe. Mejor es un hombre sencillo que tenga temor de Dios y que sea guiado por el Señor. Por eso, quizás, entre otras razones, el Señor cuando llamó a los profetas, los llamó uno de un pueblo, otro de otro lugar, ninguno de institutos y de escuela de profetas. Cuando los llamó a servirle, Él los escogió de uno en uno, así, para que estuviesen dependientes de Él. Jeremías dijo, yo soy un niño, yo no puedo hablar. Y el Señor dijo, yo te conozco, desde antes de que naciste te conozco, y te he puesto por profeta, y dirás todo lo que yo te diga. Así al Señor le gusta, un hombre que depende de Él. Y así el Señor quiere que los que van a predicar trabajen en eso, trabajen de rodillas, trabajen estudiando, meditando y esperando que el Señor le guíe para que su estudio, su predicación sea de agrado al Señor. Y dice, sean tenidos por dignos. Cuando habla de eso, no dice que ellos demanden. El Señor dice que el pueblo, que la iglesia, por ejemplo, en Éfeso, que es lo que estamos viendo, los tenga por dignos de doble honor, que los tenga por dignos. La palabra digno quiere decir que no es un favor. Cuando honramos a los ancianos, no estamos haciéndoles un favor que luego ellos nos deben las gracias. Que pueden estar agradecidos, claro que sí, como hombres. Pero es un deber que Dios nos pone delante. Sean tenidos por dignos. Es una decisión que tomas. Es la actitud y la forma en que uno piensa. Y entonces el Señor quiere eso de nosotros, que tomemos esa decisión y ese compromiso para con aquellos que son ancianos que trabajan en su palabra. Dignos de doble honor. Vamos a considerar qué significa eso. El hermano Norbe, a quien yo amo y estimo mucho, pero hay un puntito ahí en su libro que es el único punto que me da dudas, ¿verdad? Porque él dice que doble honor no puede significar nada de remuneración o de ayuda económica, porque si es doble, eso quiere decir, si es honor doble, quiere decir que entonces a todos los que son ancianos hay que darle algo de dinero. Y luego a los que trabajan dedicados a enseñar la palabra hay que darles doble. Pero eso no es una forma correcta de entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no está diciendo que hay que honrar a todos los ancianos de todas las iglesias dándoles dinero. No está diciendo eso. Yo entiendo que eso es su preocupación, que él piensa que se va a hacer porque hemos estado juntos y hemos hablado de eso. Yo le he preguntado y él decía, el problema es que luego en algunos países algunos se van a leyendo eso se van a poner que hay que dar dinero a todos los ancianos, y hay hermanos que luego se presentarán para ser ancianos para tener este honor tangible en la mano, y para evitar eso yo prefiero enseñarlo así. Bueno, sí, pero es que cuando dice doble honor, eso no quiere decir duplicado. Doble no quiere decir necesariamente duplicado de exactamente la misma manera. Recordemos que honor en el Antiguo Testamento, honra a Jehová con tus bienes, dice, con las primicias de todo. Y ese honor allí es, podemos decir, doble en un sentido, porque es traerlo con una actitud de adoración, pero es claramente con los bienes, es algo en el sentido económico que tenían que dar al Señor, y usa la palabra honor. Pero luego en Malaquías, cuando el Señor dice en el 1:6, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y allí en Malaquías está hablando de la actitud y la obediencia del pueblo, que el pueblo tenía mala actitud. Lee el libro de Malaquías esta tarde, 4 capítulos solo tiene, y verás qué actitudes tenía el pueblo, los sacerdotes y el mismo pueblo, y que tampoco estaba obedeciendo al Señor. Y el Señor dice, pero yo soy Dios grande, mi nombre es grande, será grande entre los gentiles, entre las naciones. Y está protestando, diciendo, pero qué formas de tratar a vuestro Dios, me estáis deshonrando. Y entonces, luego, en Primera de Timoteo 5, lo que acabamos de estudiar, cuando dice, en el versículo 3, honra a las viudas, que en verdad lo son, ¿cómo es esa honra que se le da a la viuda? Pues ya lo hemos visto, no hace falta, espero que estudiemos otra vez toda esa sección. Pero el cuidado de ellos, como dice aquí en el versículo 4, a recompensar a sus padres. Y después en el versículo 8, si alguno no provee para los suyos. Y después en el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora bien, se pregunta, ¿qué es eso? Eso todavía está hablando de honor, de honrar a las viudas, honrarlas con recompensa, honrarlas proveyendo para ellas, honrarlas, en el versículo 16, manteniéndolas, y honrarlas, dice aquí, para que la familia cuide de las suyas, para que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. ¿Lo suficiente qué? ¿Suficiente honra? ¿Suficiente respeto? No, está hablando de recursos, obviamente, está claro, el mismo contexto. Entonces, esa clase de honor es un honor que, claro, nace de una actitud hacia una persona. estimar, apreciar la persona, honrarla con la actitud y con el corazón, pero acaba también en una honra práctica. Después, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Porque cuando falta honor en el trabajo, los amos, los jefes en el trabajo, en aquel entonces no eran jefes como ahora, como tiene mi Josué, por ejemplo, eran jefes como amos, que los tenían ahí trabajando como criados en su casa, que vivían allí y trabajaban ahí y estaban bajo su mano y su control en todo tiempo. Y dice aquí que los tengan a sus amos por dignos de todo honor. No dice que se arme una revuelta contra ellos. Que los tenga por dignos de todo honor. Y dice que, y si, en el versículo 2 dice, y si son creyentes, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Entonces, a continuación en el 2, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Bueno, en su día llegaremos a esto con la ayuda del Señor, pero veis aquí que el honor es con el buen servicio que están dando, con la actitud y la obediencia y el servicio que ellos dan a sus amos. Luego, en Efesios 2, cuando habla acerca de los hijos y los padres, en Efesios 6:2, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, versículo 1, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el versículo 1 dice, obedeced. En el versículo 2 dice, honra. Está hablando de eso, de la actitud y la obediencia. Nadie puede honrar a un padre, a una madre, a una viuda, solamente en el día de la madre mandarle una tarjeta o un ramo de flores. Si quiere hacer eso, me parece bonito y bueno, si uno lo quiere hacer. Pero hay que recordar los otros 364 días del año. Hay que recordar todos los días de la semana. Hay que recordar la actitud, el cuidado, las palabras, el tono de voz, los hechos, todo eso entra en lo que es honra a una persona. Entonces, cuando se trata de doble honor, y con ese gráfico lo he procurado enseñarlo, que hay honor que viene en la palabra de Dios asociado con bienes, con recompensa, con mantenimiento, con recursos. Y luego hay honor que viene en ese sentido de actitud y obediencia. Y entonces doble honor no es doble cantidad de dinero. No es eso. Doble honor es ese tipo de honor y ese tipo de honor. Dos clases de honor. Que hay un honor del cual son dignos todos los ancianos de la iglesia por ser ancianos de la iglesia. Hay un honor del cual son dignos todos los hermanos ancianos por su edad. Y las mujeres viudas, honra a las viudas que son dignas de un honor. Entonces hay un honor que por ser anciano en una iglesia debería contar con la actitud de respeto, como dice en 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13, tener mucha estima y amor por su trabajo, por su obra. Ese es el honor que se le debe a todo anciano. Pero luego, los que, como estamos viendo aquí en el versículo 17, los que, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, allí viene el doble honor. Y entonces el otro honor es, encima de la actitud y obediencia que se le debe por el puesto de autoridad que se le ha conferido el Señor, no los hombres. Además de esto, está la cuestión de su mantenimiento, ya que se dedica, como dice aquí, a trabajar en predicar y enseñar. Y entonces allí está el doble honor. Y está claro que de eso se trata aquí en el contexto. Porque en el versículo 18 habla de no ponerle bozal y habla de salario. Entonces, el contexto cercano, inmediato, los está dirigiendo a entender correctamente esa palabra, honor. Doble honor sería, como hemos visto, en actitud. Respeto, estima, amor, y a eso él va a volver a hablar en el versículo 19, cuando dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Pues no hay que ir murmurando y quejándose y criticando y a espaldas de ellos hablando y minando su autoridad y escuchando y dando curso a rumores y cosas así. Eso es cosa grave para el Señor. Por eso lo menciona en el versículo 19 y el 20. Y está la cuestión de la obediencia. La obediencia, como dice en Hebreos 13, 3 y 7, no es una obediencia absoluta como si ellos fuesen dictadores de su vida. Pues ha habido iglesias, yo he conocido, donde los hermanos en la iglesia no podían tomar vacaciones e ir de viaje sin permiso de los ancianos. Fijaos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que tienen que pedir permiso no solo del trabajo, sino también de los ancianos para irse una semana de vacaciones. No, cuando dice obedecer a vuestros pastores, está hablando de sus directivas bíblicas. No que ellos se digan: mira, Tomás, no quiero que coma pan esta semana, porque soy tu anciano. Tomás tiene que decirme, porque hasta allí no llega la autoridad de anciano. Directivas bíblicas. El pastoreo espiritual de la persona. Y dice Hebreos 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pues porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Pues es inevitable, la misma palabra lo dice, pero está hablando de sus consejos en cosas espirituales. Entonces, claro, para hacer eso, tenemos que tener esa actitud de gratitud al Señor por ese cuidado pastoral que Él nos ha dado, y el deseo en nuestro corazón de aprovecharlo, no de someterse así suspirando, oh, así como, bueno, como nos ha dicho que tenemos que hacer eso, lo hacemos, pero no me gusta, que me dejen en paz. No, no a regañadientes, sino aceptando agradecido ese cuidado que el Señor nos ha dado. La actitud es la clave en el honor, porque donde no hay actitud respaldando eso, el comportamiento tampoco va a salir bien. Y entonces, aquellos que trabajan en enseñar, predicar y enseñar, dice el apoyo material, que es la parte doble. Lo otro es en actitud, en respeto, estima, amor y obediencia a sus directivas bíblicas. Todo eso es lo que cualquier anciano debería tener. Y además está esto de el dinero y los bienes, que Primera de Corintios 9, del 9 al 11 dice, y Gálatas 6, 6. Si queréis, lo podemos leer rápidamente, porque él ahora va a citar eso. Primera de Corintios 9, en el 9 dice: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Bueno, ahí hay una pregunta. ¿Es gran cosa? Y en muchos lugares consideran que sí, es gran cosa. Y es demasiado grande, incluso. Pero la razón que el Señor está dando aquí, en 1 Timoteo 5, es una razón bíblica que debería ser recordada y aplicada. Dice, la Escritura dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trille. No es opinión de Pablo. Los bueyes los usaban para trillar cuando recogían el trigo, no tenían maquinarias como hoy. Entonces, una de las formas de trillar era esta. Entonces, tiraban todo ahí, todo lo segado ahí en el suelo, en cierto lugar, y entonces pasaban los bueyes ahí por encima, y con sus pezuñas pisando todo aquello, estaban separando el grano ahí de la cáscara, todo eso, y entonces después sacaban eso aparte y lo aventaban, no los bueyes. Los bueyes los separaban. Y después los hombres con unos, unos instrumentos como... Gracias. Y los tiraban para arriba. Y el viento llevaba allí la parte más liviana, la cáscara y la paja, lo llevaba al lado y caía el grano. Y entonces así pillaron ahí, así encontró el ángel a Gedeón. Él estaba aventando, él estaba preparando ahí en un lugar secreto su trigo, su grano para. Y entonces el Señor fue allí y le dice, al buey que va trillando no hay que ponerle bozal. Porque si él tiene hambre, él está trabajando, pues es perfectamente bueno y entendible que él en eso que es tuyo, es tu trigo, que tú lo quieres para tu familia. Pero el Señor le dice, sí, pero él te está ayudando. No le pongas bozal. Déjale que se agache a comer un poquito, si quiere. Deuteronomio 25:4 y 1 Corintios 9, del 9 al 14. Entonces, ¿qué cosa es que el judío quería y qué cucos eran? Querían que el buey trabajara, pero no querían darle de comer, pobrecito. Y le ponían, y siguen, en algunos países del mundo siguen poniéndole bozal al buey. Ese es el bozal. Que respire, que muje si quiere, pero que no coma. Que no coma. Y esto, que viene de la antigüedad, esa práctica, el Señor en Deuteronomio 5 lo prohíbe al pueblo judío. Y después en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 9, el Señor lo prohíbe a la iglesia. Ponerle bozal. Y él no está hablando allí de bueyes, como obviamente nos va a decir aquí en el texto. Digno es el obrero de su salario. Está hablando de obreros. Pablo dice a los corintios, ¿el Señor escribió eso por los bueyes o ciertamente por nosotros escribió? Y dice, por nosotros. Por nosotros. ¿Tiene el Señor cuidado de bueyes? Pues sí, sus animales, sus criaturas también los quiere, que sean tratados con benignidad. Pero no por eso se escribió solamente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que eso en Deuteronomio fue también por la preocupación del Señor por el cuidado de sus siervos, los obreros que se dedican a predicar y enseñar la palabra. Porque otra vez sale esa palabra que vimos en el 17, dignos de doble honor. Y aquí dice digno, que no es un favor. No es un favor, y no lo tiene que pedir. Digno, dice. Digno es el obrero de su salario. El Señor lo dijo en Mateo 10:10 y en Lucas 10:7 lo repite. Y está hablando del cuidado de aquellos que van predicando su palabra. ¿Pero? En otros países también, pero sobre todo los judíos han tenido eso, de no querer dejar a nadie aprovecharse de sus cosas. Por ejemplo, yo cuando vivía en Israel, conocía, porque era año sabático, se supone, y entonces los campos estaban trabajando, allí fuera de Nazaret se estaba trabajando los campos, y yo digo, ¿cómo es eso, que se trabajan los campos en el año que tiene que estar reposando? Y dice, mi amigo, que es árabe creyente, que vive ahí, me dice, ahora vas a conocer a los judíos. Ellos no trabajan el campo en el año sabático. Entonces lo arriendan
a los árabes que lo trabajen ellos ese año, dando un porcentaje de las ganancias, o sea, pagando el campo arrendado para trabajar y dando, vamos a decir, 10 o 20% de lo que ganan, lo que cosechen, lo tienen que dar al dueño. Él dice, pero te das cuenta cómo se les cruzan las cosas, cómo tuercen las cosas, porque no es el campo el que está descansando, como el Señor dijo, son ellos. Entonces, el año séptimo, ellos descansan y el campo sigue trabajando. Y lo dejan en manos de otro, pero le cobran el año de arrendar el campo más las ganancias. Y dice, y con lo de trillar, ajá, pues decían que entonces iban, si no lo podían poner bozal al buey, empezaban a trillar con asnos. ¿Por qué la escritura no decía no le pongas bozal al asno que trilla? Y otros, hasta gansos y pollos, usaban para trillar el trigo, porque y cosa que solo tenían dos patas, y criados suyos, gente como Sansón con los filisteos, pero eso es otra cosa, eso era molinando, moliendo el grano. Bueno, entonces aquí con dos patas, porque el buey tiene cuatro patas y pezuño, y ahí toda clase de argumentos de ellos iban sacando para no tener que obedecer eso de no ponerle bozal, no dejarles comer. Digno es el obrero de su salario, dice el Señor. Y cuando usa esta palabra salario, pues es una palabra también que tenemos que pensar, porque salario es algo que él va siendo, como es digno, remunerado por el trabajo que hace. Pero a muchas personas en el mundo les sabe mal, en el mundo evangélico les sabe mal esto, y mayormente en las asambleas les sabe mal esto y no quieren nada de eso. Y rehuyendo tanto de pastor asalariado, van al otro extremo de no dar nada a nadie. Y los obreros del Señor entre las asambleas son entre los que peores viven económicamente en todo el mundo. Entonces, en Primera de Corintios, como hemos visto, el apóstol dice, sacando de la ley de Moisés, otra vez para que veamos el valor del Antiguo Testamento. Aunque estamos en el Nuevo Testamento y bajo la gracia de Dios, para que veamos que el Espíritu Santo allí dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Está diciendo, bueno, entonces Dios podía trabajar para Greenpeace, que él solo estaba preocupado por el maltrato de animales. No, por nosotros, dice, y lo afirma en la siguiente frase, allí, dice, pues por nosotros, escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza de qué? Aquí está hablando de doble honor y de salario, de mantenimiento, de recompensa. En 1 de Timoteo 5. Con esperanza debe arar el que ara. Y el que trille con esperanza de recibir del fruto. Está allí trabajando. ¿Quién le va a poner bozal y no darle nada para que no pueda ni agacharse y picar un poquito? No puede ni tener para comer. Eso sería lo básico, lo fundamental, ¿no? No para comer, ni eso. Pero esperando de recibir el fruto. Y después él pone otra pregunta. Si nosotros, él está hablando de los apóstoles y sus delegados como Timoteo y Tito y otros que van enseñando, dedicados a tiempo completo a enseñar la palabra, es decir, sembramos entre vosotros lo espiritual, que es esto, la palabra de Dios, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y
Ahí habría que pensar. Ahí habría que pensar. Es gran cosa. Porque ponerle bozal es rehusarle el apoyo, rehusarle el mantenimiento. El apóstol aquí dice que los que se dedican a sembrar lo espiritual deben segar lo material. Y, yendo un paso más adelante, como dice aquí en el versículo 18, salario, digno es el obrero de su salario. Luego, con esa palabra salario, él habla en 2 de Corintios 11, versículo 8, salario. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Él tiene que hablar así a los corintios. La iglesia en Corinto era una iglesia curiosa que tenía muchos problemas y ideas, confusiones, y siempre tenía que corregirles. Si no era una cosa, era otra cosa. Y ahora esto, entre otras cosas, le tiene que decir, mira, si yo he despojado, la palabra despojar también significa robar, despojar significa más bien en el campo de batalla, un soldado caído, y ya sabéis lo que pasa después del día de la batalla, ¿qué pasa? La gente corre ahí al campo a quitar de aquellos su armadura, se llevaban joyas, cualquier cosa, los despoja allí en el campo. Eso es despojar, tomar algo que no es tuyo y aprovecharte de eso. Y Pablo usa esta palabra para hablar de lo que él estaba haciendo con las otras iglesias, porque en Corinto no tenían cuidado de, podemos decir, de los bueyes del Señor. Salario, es de la palabra, por eso lo pongo por si alguno lo quiere saber, opsomion. En Romanos 6:23, esta palabra es traducido paga. La paga del pecado es muerte. Esa es la palabra, salario, la misma palabra que está ahí, el salario. Y el pecado paga al 100%, sin retener. Al final lo paga todo, ¿verdad? Buen versículo es para predicar el Evangelio. Pero ahí estamos viendo que está hablando de la recompensa o el salario recibido. Tú sirves al pecado como uno que trabaja en una fábrica. Al final de la semana o al final del mes, pues te ingresan o te ponen en mano, o si eres jornalero, todos los días te ponen en la mano lo tuyo. Ahí en el pueblo, los albañiles que trabajan ahí, y va el capataz ahí y mira, y entonces cuenta, a ver cuántos kilos de ladrillos ha puesto y le paga por tanto, por eso, ¿no? Por el trabajo hecho. Aunque se dice que no se debería hacer. En mi pueblo todavía lo hacen. Por el trabajo hecho. Y esto es lo que él rey, es su paga. Eso es su jornal, lo ha ganado a pulso. Y el que sirve al pecado, el que sí anda en el pecado y anda con eso y sirve al pecado, al final va a ser pagado. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a Dios que por la gracia, por el amor de nuestro Señor que acabamos de recorrer esta mañana, no recibimos lo que merecemos, ni lo que ganamos a pulso, porque si fuera esto estaríamos en el infierno, sino que Dios nos da, es dádiva, vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por eso. Eso es, aquí está hablando de paga como de salario. Y luego en 1 Corintios 9:7, la misma palabra que aquí en 2 Corintios 11, que aquí en Romanos 6:23, que aquí en 1 Corintios 9:7, es la misma palabra que en 1 Timoteo, donde estamos estudiando, digno es el obrero de su salario, oponión, salario, es la misma palabra aquí traducida. Y ahí dice expensas, 1 Corintios 9. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no lo dice también la ley, y allí él entra en la ley de Moisés, en no ponerle bozal al buey que trilla y todo esto que hemos visto. ¿Quién es soldado a sus propias expensas? Pues en algunas iglesias tiene que ser así. No tiene que ser, pero es así. Entonces, sus expensas, sus propias expensas, porque no están haciendo como el Señor dice, y eso pasó en Corinto, y Pablo tuvo que decir, he despojado a otras iglesias recibiendo salario. Luego se le va a decir a Pablo que no puede ir a visitar a esas otras iglesias, que las ha tenido que estar despojando para ayudar a los de Corinto, y encima van a poner mala cara si él les dice que él va a ir un tiempo a visitar esas iglesias. Pregunto. ¿No es correcto que él vaya a visitar y renovar comunión con aquellos que tan fielmente le han estado ayudando cuando en el lugar donde trabaja no tiene ni lo necesario, lo básico? Pues así es. Entonces, cuando el Señor habla así, es porque Él está en el tema que hemos considerado en esta mañana, y vamos a parar aquí, el resto lo haremos en otro momento. Que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Es lo que el Señor quiere. Es una actitud, una decisión que tomamos, recordando sus expensas, su necesidad, la recompensa, la honra que deberíamos tener, y recordando eso como responsabilidad no impuesta por los hombres, porque está claro que los hombres no lo imponen, es Dios quien lo impone. Cuando dice despojar en Malaquías 3, el Señor dice, me habéis robado porque no trajeron los diezmos ahí al templo, en Malaquías 3. ¿Y en qué se usaban los diezmos? Pues no los mandaban sobres al cielo. Los diezmos eran usados para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas que trabajaban en el templo y para los servicios del templo. El aceite para las lámparas, la harina para hacer los panes de la proposición, todas esas cosas. Entonces, cuando no había, los levitas y los sacerdotes tenían que salir y ir a cultivar campos, porque el pueblo se le olvidaba su responsabilidad. Pero Dios dice, me habéis robado. Entonces nosotros tenemos que pensar en esta mañana. Hemos visto solo dos versículos y allí hemos contraído delante del Señor conocimiento y responsabilidad. Cuando el hermano Zacarías estaba aquí enseñándonos, él nos enseñaba en Santiago que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál va a ser tu aplicación de eso? ¿O vas a ser oidor? Olvidarlo e ir a tu casa a comer. ¿Cuál va a ser la aplicación? ¿Cómo somos hacedores de esa palabra que hemos oído en esta mañana? Porque es iglesia del Señor, y el Señor quiere que pongamos atención en sus enseñanzas y sus órdenes, porque así le honramos a Él. Cuando hacemos lo que Él quiere, le honramos. Que tengamos gracia del Señor para honrarle. Pues vamos a darle gracias. Padre Celestial, venimos a bendecir y alabar tu nombre, darte gracias nuevamente por la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, sin precio, Señor, sin dinero, sin precio, hemos venido y hemos adquirido de ti todo bien, toda bendición en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu Hijo, muerto en la cruz del Calvario, sepultado allí y resucitado el tercer día, y ascendido en gloria, sentado a tu diestra. Te damos gracias por aquel que es el pastor y obispo de nuestras almas, el pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, cabeza de la iglesia. Y pedimos en esta mañana que nos ayudes a recordar y aplicar tu palabra para glorificar aquel que tanto nos ha dado. Bendícenos ahora, despídenos con tu bendición y tu cuidado hasta que nos volvamos a ver. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.